Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Entramos ya de lleno los de las 10 del Buenos Días Madrid de Onda Madrid en la tercera hora del programa, en la que vamos a tener teatro, vamos a tener mucho misterio y vamos a tener que resolver el juego de agudeza visual, pero para eso todavía queda mucho ratito, porque hasta la 1 menos 5 Carlos Honorato no nos dirá ¿cuál es la maldita respuesta correcta de hoy? Que no hay manera. Mira, de verdad,
que no, que más fácil de lo que parece, ya lo verás.
Lo llevo como ayer lo de la llave.
Es que de verdad, ¿eh?
En serio, estoy yo. Tengo
no
astenia.
No estás para retos.
Tengo astenia primaveral.
No estás para retos.
O algo así. Bueno, recordemos bien que hoy en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, has colgado una fotografía de dos teléfonos vintage que tienes tú.
Sí.
Bueno, más o menos.
Sí, tienen sus años, ¿eh?
Dos teléfonos un poquito descacharrados.
Están, pues eso, no actualizados.
Ya.
Y como están apagados mucho tiempo, cuando los pones a cargar, te das cuenta, pues, que desfasan, que no están en la hora que tienen que estar.
Sí.
Y como te das cuenta, son dos teléfonos y tienen dos horas diferentes. Uno marca las 11:59, otro las 12:23. Ahora son las 12:07. Bien.
Muy bien.
Vamos a ver.
A ver, ¿qué están diciendo?
Hay un dato, que es que o adelantan o atrasan 52 minutos. Así que os ponéis y hacéis los cálculos. Y lo han hecho los oyentes y dicen que la opción menos votada es la de la 1:15, el 13%.
Bueno.
Que ya muy tarde. Y luego están empatadas la de la 11:07 y 11:31 con el 27 cada una.
Ah, mira.
27% cada una.
Bueno, bueno, no está mal.
Y en cabeza la de las 12:51 con el 33%.
Bueno, pero van pegaditos, ¿eh? Tampoco es una ventaja tan...
Ya te digo que en cuestión de 3-4 votos está todo. Pim,
pues,
pam.
Por más que 3-4, en cuestión de 3 cuartos de hora sabremos cuál es la respuesta correcta. Hasta entonces podemos seguir entrando en @buenosdiasom. Debemos seguir entrando.
Eso es.
En nuestra cuenta de Twitter y a jugar.
A jugar, a jugar. Y a ver quién tiene suerte de acertar. Porque esto es una cuestión de suerte, de creer. Venga, ¿es el de la derecha o el de la izquierda? Pito, pito, venga, adelanta o atrasa. Es que es eso, no hay otra.
Muy complicado esta, parezco la señora pesada. Carlos.
El
rotondas, por favor.
Rotonda.
Venga, pues a la 1:05 nos volvemos a hablar.
Hecho.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
El Club Deportivo Campamento es una institución en este barrio madrileño. Fue fundada en 1948... está ubicado en terrenos del Ministerio de Defensa, cedidos al Ayuntamiento de Madrid. Las instalaciones las mantienen los propios usuarios del club, pero su estado, en fin, no es todo lo bueno que se quisiera. El campo es de tierra, se embarra, se llena de polvo según la época del año. Los techos de los vestuarios son de amianto. El club no solo significa deportes, integración y ocio saludable, como estamos recordando hoy en el Día Internacional del Deporte. Se necesitan, evidentemente, en este club mejoras para poder seguir jugando. Y Gloria Talavera está echando un ojillo por allí a ver qué es lo que pasa. Gloria, cuéntanos.
Así es, y aquí lo estamos visitando con el presidente del club, con Tino Fernández, que me contaba que es un club deportivo muy importante para este barrio. En la actualidad, alrededor de 160 niños y jóvenes juegan aquí a diario, entrenan Tino Fernández. Y esta sería además la tercera sede de este club deportivo, que se creaba en el año 1948, pero en este campo tenemos que decir que se empezó a jugar en los años 80 y se construyó con la ayuda de muchos socios.
Efectivamente, a través de la ayuda de los socios y la directiva que había, esto era un solar, realmente era un vertedero, y pudieron hacer las instalaciones actuales que tenemos, que datan del año 80.
Pues decimos que poco ha cambiado desde los años 80 hasta ahora, porque tampoco se puede avanzar mucho en este sentido.
Nada, lo único que ha cambiado, que intentamos ir pintando por dar un poco más de imagen y que se vean las cosas por lo menos más nuevas, pero sigue igual.
Bueno, estamos ahora mismo en los vestuarios, techos de uralita, algo que os preocupa mucho, ¿no? No se pueden manipular.
Exactamente, los techos son de uralita, son de amianto, no los podemos manipular, y esto nos conlleva que tenemos todo el techo lleno de plásticos para evitar las goteras.
Hemos estado también recorriendo el terreno de juego de tierra, lo que dificulta mucho, decíamos, el entrenamiento para los niños y para los jóvenes que tienen que luchar en muchas ocasiones contra el polvo, ¿no?
Exactamente, aparte de luchar contra el polvo en verano, también tienen que luchar contra la climatología, sobre todo cuando llueva. Hay muchos surcos en el terreno. Es verdad que Filomena nos hizo más daño si cabe. Esto conlleva que no juguemos en unas condiciones de un suelo liso y a la vez que provoque lesiones y todo, y la verdad que dificulta muchísimo.
Y estáis en primera de regional, si no me equivoco, ¿no?
Sí, tenemos un equipo en primera regional y estamos desde la categoría de Benjamín, tenemos todas las categorías, incluido un equipo femenino que se fundó hace 4 años y que este año hemos tenido que pasarlo a fútbol 7, porque evidentemente las jugadoras que teníamos, que eran 25 guerreras, pues eligen campos mejores de hierba y se nos han ido muchas. Evidentemente el terreno influye mucho.
¿Y qué dicen los equipos contrarios cuando os visitan? Porque en realidad, ¿cuántos campos de tierra existen ya en la capital?
Que yo sepa, en la capital en la actualidad son 4 campos de tierra, de los cuales el Lucero Linces creo que ya está aprobado para que se lo pongan de césped, y Barajas también, o sea que quedaríamos el Parque de Europa y nosotros en la capital teniendo condiciones de tierra. ¿Qué dicen los contrarios? Pues sobre todo en primera regional se sorprende muchísimo de que podamos tener un equipo en las condiciones de terreno que tenemos. Ya no por las condiciones de jugar, sino hay que pensar que aquí se entrena diariamente, y entonces no es lo mismo cuando hay un charco, la pelota no rueda, se queda. Y también añadiría una cosa. Cuando teníamos el equipo femenino, éramos el único equipo femenino senior, creo entender, de toda España, que jugábamos en tierra. Imagínate cuando venían las contrarias. Flipaban.
Y os cuesta mucho, decíais, encontrar buenos porteros o buenos delanteros porque no quieren jugar en estas condiciones.
No, evidentemente, los porteros es algo que es una... no quieren, porque ser portero en un campo de tierra es dificilísimo. Los delanteros, ya no digamos, aquellos que destacan un poco, se suelen ir a otros equipos, porque aquí en tierra pues lo mismo. Si es verdad que los jugadores que tenemos, aquellos que repuntan un poco, pues clubs de cercanía se los llevan para el año siguiente, porque si les ven potencial y ellos les ofrecen, claro, el césped, todo, y se van. Pero vamos, lo que sí es verdad, que la mayoría de jugadores que entran en este club, que el primer equipo de regional, son jugadores que se han criado aquí desde muy pequeñitos, y entonces, por, digamos que por amor, por sentimiento hacia el club y hacia sus propios compañeros y amigos, permanecen en el mismo.
También ha venido hoy a visitar este campo Sergio Fernández, es miembro de Más Madrid en el distrito de Latina, y estaba charlando con Tino Fernández de la importante labor que hace el club en el barrio, ¿no? También de integración, de que los chavales encuentren un espacio donde reunirse.
Claro, es que eso es lo más importante, la labor que está haciendo este club deportivo en el barrio, en un barrio que tenemos que recordar que es carente de instalaciones deportivas. Por eso, desde Más Madrid, lo que creemos es que hay que aplicar una sensatez política en este asunto. Nos da igual a quién pertenezca, de quién sean los terrenos, de quién sea el problema, si tuyo o mío, sino que ambas administraciones, o que el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, tomen las riendas de este problema y habiliten, si no, una parcela en el barrio, que está carente, como hemos dicho, de instalaciones deportivas, para que este club pueda seguir desarrollando esa gran actividad deportiva y, sobre todo, social, porque tenemos que recordar que no se lucran con los chavales y las chavalas que vienen aquí. Al contrario, intentan tener unos precios muy competitivos para que puedan acceder al deporte sin tener carencias de renta en la unidad familiar. Entonces, eso es muy importante, la labor que hace este club deportivo. Tenemos que recordar que, igual que las administraciones se ponen de acuerdo para que grandes empresas o multinacionales puedan especular con los terrenos o lucrarse de forma económica con el terreno público, pues que lo hagan con este club deportivo, que le cedan unos terrenos o bien que solucionen el garibay político que hay montado en torno a este campo de tierra.
Claro, y ese es el problema, Eli, decíamos, porque los terrenos son de defensa, sería en principio a este club deportivo, campamento, después esa cesión pasó al ayuntamiento de manera temporal y esa concesión finaliza, me decía Tino, a finales de este año, de septiembre, y lo lógico sería, bueno, pues que el ayuntamiento, decían, pues se haga cargo finalmente, que ha empezado, por cierto, a pagar este año, eso sí, la luz y el agua, algo que agradecen porque antes estos costes también los tenía que sacar adelante el propio club. Bueno, pues así están las cosas, vamos a ver si alguien los escucha porque es importantísima la labor que se hace desde aquí.
Muy bien, muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Sabías que
en 1931 se podía ver un gran buque en mitad del Manzanares? En realidad era una piscina privada que tenía la forma de un enorme barco y que se construyó en una pequeña isla que tenía el río cerca del Puente del Rey. Hubo que añadir artificialmente terreno porque el barquito en cuestión tuvo unas dimensiones finales de 300 metros de largo por 20 de ancho. ¿Datos a tener en cuenta? Pues que se tomó como referencia el Club Náutico de San Sebastián, que las instalaciones contaban con 3 piscinas, una de ellas cubierta, con un solarium, con un restaurante, un bar, un gimnasio y una zona de juegos, y que estuvo dando servicio hasta febrero de 1954. La repararon tras la Guerra Civil y la derribaron cuando decidieron canalizar el Manzanares. El nuevo sistema de esclusas que se estaba proyectando acabó incluso con esa pequeña isla. Había que eliminar todos los obstáculos.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Three nights at the motel under streetlights in the city of Palms.
least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. My green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute.
Mañana se estrena en la Sala Verde de los Teatros del Canal El síndrome del copiloto. Es un texto de Vanessa Monfort, que también lo dirige. Una obra de teatro con dos protagonistas. Una mujer que tiene que cruzar el estrecho en un velero porque tiene que arrojar las cenizas de su marido en Tánger. Es su última voluntad. Y otro personaje que es un fantasma. Bueno, hablamos con el fantasma. Miguel Ángel Muñoz, buenos días.
Hablemos con el fantasma. Pues muy buenas.
Eres el fantasma, entonces, en la obra, ¿no?
Así es. Soy el fantasma en la obra, que no en la realidad. En la realidad no soy un fantasma.
Nadie lo ha puesto en duda, de verdad, pero hacer de fantasma, bueno, es complicado. Es complicado ya de entrada hacer una obra con solo dos actores, ¿no? Porque toda la responsabilidad cae sobre vuestros hombros.
Bueno, pues así es, pero la verdad es que cuando te entiendes bien con tu compañero o compañera, y en este caso la verdad es que Cuca y yo, a pesar de que no habíamos trabajado juntos, desde el primer día sentimos una conexión muy fuerte, pues te puedo decir que no es complicado, sino que es una maravilla, porque sabemos que ahí estamos el uno para el otro, para sujetarnos, para ayudarnos, y lo más importante, para pasarlo bien. Y es lo que estamos deseando hacer a partir de mañana en los Teatros del Canal, porque ya teníamos muchas ganas de entrar en Madrid.
Dices, nos sujetamos mutuamente. Esto es literal, creo, porque la escenografía es muy espectacular en esta obra. Y creo que tenéis que hacer una especie de ejercicio de equilibrismo y de interpretación corporal, que no suele ser lo habitual, Miguel Ángel.
Así es. Lo de sujetarse, como bien dices, es literal, porque la escenografía efectivamente es espectacular. Es la escenografía más bonita donde yo he trabajado y de las más bonitas que he visto en un espacio teatral. Y he visto mucho teatro a lo largo de mi vida. Es precioso. Realmente es un barco enorme, con un gusto exquisito, y como espectador estás viendo el mar, la luna, el sol, una tormenta que llega en un momento determinado de la obra, y claro, pues estar encima de un barco, en el mar, eso se tiene que mover, tiene que tener un movimiento concreto, y ahí pues en muchas ocasiones hemos tenido algún percance de caernos y hacernos un poquito de daño, pero ahora ya a estas alturas del partido las agujetas siguen estando, pero está todo el espacio controlado.
Bueno, ahí el papel más complicado es el tuyo, porque que Cuca Escribano, que es la mujer que tiene que ir en el barco a tirar las cenizas de su marido, en un momento dado se caiga en el barco, bueno, normal, pero un fantasma no se puede caer, Miguel Ángel, ahí tienes que estar tú firme.
Bueno, también si pasa algo, como hay que justificarlo sí o sí, todo es justificable. El fantasma se puede caer, ella también, pero esperamos que no suceda. Sí, es verdad que en algunos ensayos se nos ha caído alguna cosa al mar.
Ya.
Y claro, ahí decíamos, es que si cualquier elemento se nos cae al mar, no podemos recogerlo, porque entramos en la convención de que es el mar. Y adicionalmente, el espectador se produce un efecto óptico muy interesante, que cualquier cosa que se cae al mar, que es al suelo, en una sábana espectacular, desde el patio de butacas no se ve. O sea, que realmente parece que se cae al mar. Con lo cual, en alguna ocasión se nos ha caído alguna cosa y hay que continuar la obra sin ese elemento, porque cuando algo se cae al mar y estás navegando, se pierde en el océano.
Bueno, venís a Madrid, pero venís ya, digamos, trabajaditos, porque estrenasteis en febrero en Málaga. Me imagino que la acogida del público es estupenda, Miguel Ángel.
Bueno, más que estupenda. Fue un éxito el teatro, que además yo no había tenido todavía la oportunidad de trabajar. He ido muchos años al festival de cine, pero no había estado haciendo una obra de teatro. Pues verlo lleno fue un regalo de primera función, y además al público le encantó, estuvo aplaudiendo en pie un montón de tiempo y salimos muy satisfechos y con ganas de luego ir a Badajoz, que también estuvimos en el López de Ayala hace relativamente poco. También la función gustó enormemente y esperemos que el público de Madrid pues también responda de la misma manera.
Yo estoy absolutamente convencida que sí, porque aparte de esa escenografía que es espectacular, hombre, el espíritu de la obra también lo es, porque claro, contando lo que hemos contado hasta ahora, Miguel Ángel, la gente dirá, bueno, pues esto es una obra de amor, digamos de recuerdo, pero va un poquito más allá, ¿no? Reflexiona un poco sobre eso que se conoce como el síndrome del copiloto, que durante mucho tiempo han tenido muchas mujeres que dependían absolutamente de para todo de sus maridos y que de pronto cuando se encuentran solas pues no saben muy bien hacia dónde tirar.
Efectivamente, es muy bonita esta historia de amor, muy interesante y que causa conciencia, que esto es muy importante dentro de la cultura y dentro del teatro, que además de entretener pues uno se vaya siendo un poquito mejor o por lo menos reflexionando sobre temas importantes. Y efectivamente, por la sociedad en la que hemos vivido durante muchos años, no solamente en nuestro país, en muchos otros, la mujer desgraciadamente ha estado casi siempre al servicio de la familia, de apoyar al hombre en su carrera, que era esa persona que como que parecía que tenía otros derechos. Gracias a Dios las cosas están cambiando muchísimo y todavía falta mucho cambio, y esta es una de esas obras que hace reflexionar, porque el personaje de Marina, a lo largo de esta travesía de 8 días, se da cuenta que efectivamente en sus 40 años se ha descubierto como mujer, y en toda la relación que tuvo con su marido, fue en la copiloto de la vida de él. Y aquí, por primera vez, ella coge las riendas del caballo, el timón de este barco, y cuando acaba esta travesía es otra mujer, que muchas de las mujeres que estén sentadas en el patio de butacas, que sabemos que muchas además han leído el bestseller Mujeres que compran flores de Vanessa Monfort con mucho éxito, pues se van a sentir muy identificadas y con muchas ganas de decir, bueno, si yo no sabía quién era, esta obra me va a ayudar a ponerme las pilas para hacer el trabajo suficiente y encontrarme a mí misma.
Claro, son, a la hora de la verdad, son como dos historias paralelas. La que estamos viendo físicamente en el escenario, una mujer con un timón de un velero, pero al mismo tiempo es el timón de su propia vida, como indicabas, Miguel Ángel, el que tiene que coger una mujer siguiendo un poco la última voluntad del marido, que eres tú convertido en fantasma.
Efectivamente, pero hay un dato importante y esto se descubre al comienzo de la obra, que a pesar de que es un encargo de su marido hacer esta travesía, ella tiene unos planes y son otros, diferentes a los que Oscar, que es el personaje que yo interpreto, había propuesto, y es ella quien decide hacer esta travesía. Y lo hace aparentemente por él, pero realmente cuando lo decide es cuando toma esa primera decisión de hacer algo por ella. Y el de repente, sin haberlo hecho nunca, ponerse al mando de este barco, salir al altamar, enfrentarse a que no sople el viento, a tormentas y demás, es algo muy valiente y es una primera decisión que ella toma en la vida, muy, 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 muy importante. Y esto, que comienza con esa decisión, pues termina de una manera apoteósica y luego a nivel escenográfico y de dirección muy, muy impresionante, que refleja pues esa odisea que pasa una persona hasta que consigue llegar al punto donde quería estar y en este caso a conocerse a sí mismo.
Miguel Ángel, a ti te conocimos muy jovencito, te hemos visto haciendo series, te hemos visto en películas, pero la emoción de subirse a un escenario y tener que hacerlo todo, darlo todo cada noche o en cada función, eso no tiene precio, ¿eh?
No, eso no tiene precio. De hecho, para mí el teatro importante y no pueden pasar más de 2 años sin que me suba a un escenario. La última vez fue concretamente antes de la pandemia, también con un texto de Vanessa Monfort en el Centro Dramático Nacional, hablando de una mujer extraordinaria que ahora se la empieza a reconocer después de tantos años, María Lejárraga, firmado Lejárraga era nuestra función, y en este caso, pues cuando Vanessa me hizo llegar este texto, tardé en leérmelo porque, por suerte, estaba muy atareado con mucho trabajo, con mi documental que me he estrenado como director y otras cosas, pero cuando lo leí, le dije a Vanessa, cuenta conmigo porque esto no me lo puedo perder.
O sea, que tú fue leer el texto y decir, esto lo quiero yo y lo quiero para mí.
Así fue. Tardé mucho en leerlo. Vanessa me dijo, quiero que hagas mi próxima obra de teatro. He hablado con Cuca, que va a ser el personaje femenino y además es productora del espectáculo. Y no concebimos que sea otra persona. Sabe ella que la admiración que ella me tiene a mí es mutua. Yo a ella la admiro muchísimo y siempre estoy encantado de trabajar con ella. Pero la verdad es que cuando me llega el texto, yo estoy terminando mi documental para luego empezar la promoción y a la vez rodando una película. Me faltaban horas para poder sentarme con calma y leer el texto como merecía. Y tardé, ella me dijo, me tienes que dar una respuesta, y le dije, Vanessa, sabes que muy mal me tengo que encontrar cuando lo lea para que te diga que no, pero también me conoces y hasta que no lo lea no puedo darte el sí. Entonces hicieron un esfuerzo de poder esperar tanto Cuca como Vanessa, y el día que me senté, que tuve 2 horas aislado del teléfono para poder solamente dedicarme a leer esto como merece, y llegué concretamente a la escena número 6, donde Óscar tiene un monólogo muy, 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 muy especial, que rompí a llorar, y antes de terminar le dije a Vanessa, sí, quiero. Y luego terminé el texto y le escribí un email muy emotivo explicándole los motivos por los que no había podido leerlo antes y agradeciéndole el darme la oportunidad de nuevo de interpretar algo tan interesante.
Bueno, pues si alguien quiere saber cómo es ese monólogo que hizo llorar a Miguel Ángel Muñoz, nada más leerlo, lo que tiene que hacer es ir a la Sala Verde de los Teatros del Canal. Mañana se estrena El Síndrome del Copiloto aquí en Madrid. ¿A qué hora, Miguel Ángel?
A las 19:45, de lunes a sábado, y el domingo la función es a las 6 de la tarde.
Y decías que no tenías tiempo para no sé qué, no te va a sobrar, ¿eh? El tiempo tampoco a partir de hoy mismo.
No me sobra, la verdad es que no. Tengo una agenda muy complicada, por suerte, de aquí a octubre, noviembre, y muy feliz, porque todos los proyectos en los que estoy involucrado estoy muy, muy contento. Y es un momento muy, muy, muy rico. La verdad es que hay que disfrutar de estos momentos que luego nunca sabes cuándo se van a volver a repetir.
Eres el hombre de los palillos chinos en estos momentos del mundo del espectáculo. 18 palillos es. Todos al mismo tiempo sujetando platos. En fin, que nos alegramos muchísimo de que te vaya tan estupendamente bien. No abandones nada, ¿eh? Porque lo haces todo y lo haces todo muy bien. Diriges, actúas, bailas, en fin, absolutamente de todo. Pero nuestra cita más inmediata, repito, es en la Sala Verde de los Teatros del Canal desde mañana, El Síndrome del Copiloto, con Cuca Escribano y con Miguel Ángel Muñoz, al que yo le agradezco mucho que en esa agenda tan apretada haya conseguido hacernos un huequecillo. Miguel Ángel, un beso inmenso.
Un beso muy fuerte, muchas gracias por dar voz a la cultura, al teatro, y nos vemos en la Sala Verde a las 8:45, de martes a domingo.
Pues ahí estaremos, un beso, hasta luego.
Adiós, gracias.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado vuelve la Liga. Desde las 4, otra tarde de transistores en el partido de la onda.
Para empezar, el Atlético de Madrid quiere continuar en Mallorca con su pleno de victorias en Liga. Hasta ahora, 6 de 6.
A las 9, derbi en el Santiago Bernabéu. Real Madrid-Getafe. Los blancos en su camino por la Liga, los azulones buscando la permanencia.
Además, el Alcorcón recibe al Sporting en segunda y en baloncesto nueva cruzada del Fuenlabrada ante el Obradoiro en su sueño de seguir en la ACB.
Sonido Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Los alumnos de tercero de la ESO de los institutos García Berlanga de Coslada y Vega del Jarama de San Fernando y los de sexto de primaria del colegio El Olivo de Coslada están animando a sus vecinos a donar sangre estos días, hoy y mañana, concretamente de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es un maratón para recoger sangre. Y en este caso va destinada al Hospital de Henares. Pero sabemos que hay problemas con las donaciones. Pilar de la Peña es la responsable de promoción del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Pilar, buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Lo mismo te digo, seguimos necesitando sangre, ¿no?
Necesitamos sangre todos los días. Madrid necesita 900 donaciones todos los días. Mientras se mantienen las donaciones constantes, las reservas se mantienen bien. Cuando bajan las donaciones, como los hospitales siguen demandando, pues nos bajan las reservas.
Claro. Supongo que hay que dar ahora un empujoncillo, porque la semana que viene empieza la Semana Santa, la gente se marcha. Supongo que es una semana en la que hay menos donaciones, por lo tanto tenemos que esforzarnos todos en donar esta semana.
Claro, un poquito más. Siempre cuando vienen las vacaciones, Navidad, Semana Santa y verano, los donantes, bueno, pues se despistan un poquito, se van de vacaciones y bajan las donaciones. Así que tenemos que animar a los madrileños. Vienen este maratón que acabas de contar del Hospital de Henares, pero tenemos muchos hospitales en Madrid, todos los hospitales públicos y algunos privados con punto de donación. Las unidades móviles de Comunidad Madrid y Cruz Roja recorren nuestra comunidad durante todas estas fechas, así que es muy fácil encontrar un punto de donación cerca. Y tenemos que mantener las reservas porque todos los días hace falta sangre.
También hay que recordar, Pilar, que hacerse donante de sangre es indoloro, inoloro, quiero decir, no tiene ningún problema, es algo que se hace con mucha facilidad, se hace muy rapidito y te queda una satisfacción después de que has donado sangre que no es equiparable, yo creo que con nada, te alegra el día.
Yo creo que no, yo soy donante también. A ver, indoloro, indoloro, pues duele tanto como un análisis de sangre.
Como un pinchacillo.
Es un pinchacillo. Sí. Cuando una vez que ya está, te han pinchado y está llenándose la bolsa, no notas nada, nada. Se tarda 5 o 10 minutos en llenar la bolsa y, como tú dices, cuando acabas, la satisfacción de, con tan poquito tiempo, hago una cosa tan grande, ¿no?, que es ayudar a 3 personas diferentes, porque con una donación vamos a ayudar a 3 pacientes. Así que resumámoslo en que es fácil, es seguro, porque siempre el material es estéril, de un solo uso, y se mima mucho a los donantes, y es necesario. Hay alguien en una cama de un hospital que está necesitando una transfusión y a la que va a ir nuestros glóbulos rojos, nuestras plaquetas o nuestro plasma, y le van a ayudar mucho, muchísimo.
Y no hay que despistarse, porque se necesitan donaciones de todos los grupos. Te lo digo, Pilar, porque alguna vez he escuchado a alguien que decía, bueno, es que yo tengo un grupo muy normal, de ese no hará falta. No, hace falta de todo, porque si es un grupo muy habitual, también habrá más personas que lo tengan y que lo necesiten.
Eso es, hay grupos que son más frecuentes en nuestra población, que son el cero positivo y el A positivo. Hay más donantes, pero también hay más receptores.
Claro.
O sea, todo está compensado, ¿no? Hay un grupo muy especial que es el cero negativo, que es el donante universal, que es el que tenemos ahora mismo junto con el AB negativo, lo tenemos ahí en alerta amarilla. Entonces, al ser el donante universal, pues cuando hay una urgencia y no da tiempo a conocer el grupo del paciente, se transfunde ese grupo, pero siempre se transfunde ese grupo. Todos los grupos son importantes, todos, y todos los días hacen falta donaciones de todos los grupos, o sea que todos somos importantes, da igual que seamos cero, A, AB, da igual, todos somos importantes.
Hay que hacerse donante, aunque solo sea Pilar, por egoísmo, porque todos podemos necesitar sangre en un momento dado, y tampoco es una cosa que te obligue a ir en fechas muy señaladas sistemáticamente, no, luego tú donas cuando verdaderamente o puedes o quieres o hay mucha demanda de sangre. Esto no obliga absolutamente a nada.
Eso es, o sea, las razones para donar hay mil, cada uno podemos coger la que queramos, la egoísta de un día yo lo puedo necesitar y me gustaría que hubiera, la solidaria, bueno, pues simplemente quiero ayudar a los demás, hay mil razones, ¿no? Y es bueno marcarse una rutina, nadie te obliga. Te obligas tú mismo, tú te pones una rutina. La ley permite donar con un mínimo de 2 meses entre donaciones, pero un máximo de 3 veces al año a las mujeres y 4 veces al año a los hombres. En Madrid la tasa de donación está en 1,4, quiere decir que un porcentaje muy alto de la gente es solamente de una vez al año.
Ya.
Si consiguiéramos que todos los donantes madrileños lo hicieran al menos 2 veces al año, no habría problemas, sería fantástico. Así que una vez que se ha dado un paso, porque no dará el siguiente.
Claro que
2 pasos al año.
Hay que animarse. Y luego a mí, fíjate, partiendo de la noticia que yo contaba hace un momento, alumnos de sexto de la ESO y de sexto de primaria, que estén animando a sus vecinos es importante, porque están aprendiendo incluso antes de tener la edad para poder donar, porque hay que ser mayor de edad para poder donar sangre, pero ya se están concienciando ellos mismos al tiempo que están empujando a sus vecinos a hacerlo.
Claro, Eli, fíjate qué bonito. Ellos esto lo hacen dentro de proyectos de aprendizaje y servicio. Es decir, aprenden cosas para luego dar un servicio a la sociedad. En este caso, aprenden acerca de la sangre y de su necesidad para luego elaborar una campaña de donación, de impulso, de ánimo a sus vecinos para que vayan a donar. Están haciendo dos cosas fantásticas, entre todos, sus profesores, el centro, el hospital, los ayuntamientos. Por un lado, estamos plantando semillitas, porque luego muchos de estos alumnos, que ahora son pequeños, pero no es raro que luego nos encontremos alumnos de estos que cuando cumplen 18 años donan sangre. ¿Y por qué donan? Pues porque cuando hicieron tercero de la ESO o sexto de primaria, vieron que aquello era una cosa importante. Entonces, por un lado, plantamos semillitas de futuros donantes, pero por otro lado son personajes activos importantes dentro de su localidad y dentro de su vecindario. Están ayudando y están animando a sus vecinos a que vayan a donar sangre. O sea que son unos proyectos preciosos y fantásticos. En la Comunidad de Madrid llevamos ya 11 años haciendo con muchos centros en muchas localidades, y en concreto en Coslada y en San Fernando, que fueron los primeros en empezar a trabajar, pues llevamos ya más de 8 años trabajando con ellos, ¿no? Y es una delicia ver cómo trabajan y cómo transmiten eso que han aprendido, que es que la sangre no se fabrica, es necesaria, por tanto, y se salvan vidas cuando se dona sangre.
Claro que sí, pues hay que animar a todo el mundo a que se haga donante de sangre, y entre tú y yo, Pilar, hay que animar a los hospitales privados a que admitan donaciones en festivo, que es una deuda que yo tengo pendiente, que alguna vez que he ido a donar en festivo me han dicho, no, porque es festivo. Pues hombre, lo mismo que se tiene un médico de guardia, yo creo que se puede tener a una persona de guardia que también recoja la sangre. En fin, Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. A ver si damos un empujoncito a esto, y la próxima vez que hablemos sea para decir... Nunca vas a decir no necesitamos más, porque siempre se necesita,
siempre,
pero por lo menos tenemos
días
las necesidades cubiertas. Un beso muy fuerte, Pilar.
Beso fuerte. Si queréis donar en fin de semana, entrar en nuestra web, Donar Sangre Madrid en Google, que hay hospitales y hay sitios donde donar también en fin de semana.
Perfecto.
Venga, os animo. Un beso gordo.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Suena música de misterio y se materializa en este estudio Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso y mantenedor en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, de esta sección que llamamos Expediente X, y en la que hoy se va a ocupar de dos imágenes muy curiosas. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues efectivamente, hoy hablamos de imágenes extrañas. Una es una foto y la otra es un vídeo.
Venga, pues empezamos por la que tú quieras.
Pues empezamos con una foto que además la vamos a finiquitar enseguida, porque huele a falsa y va a ser que es falsa. Pero vamos a contar los pormenores. Otra vez Argentina, que qué tendrá Argentina, que le gusta mucho el misterio.
Sí.
Pues en la provincia de Córdoba, una pareja, jovencitos, que se van de fin de semana a un hotel en un lugar que se llama la Villa Carlos Paz, y en ese lugar pues hay un spa y bueno, pues el chico le hace una foto a su novia y de fondo en una especie de piscina cubierta, así como acristalada, aparece una figura terrible de una chica vestida de blanco con el cabello oscuro y muy pálida. Vamos, de película.
Sí.
Entonces él pone la foto en Twitter diciendo, bueno, un usuario en Instagram le dijo a mi novia que qué es lo que aparecía al fondo, no nos habíamos fijado, y resulta que, fijaros, voy a hacer zoom para que veáis lo que hay. Y aparece la foto en general y la foto ampliada, que es lo que he puesto yo en las redes, donde se ve efectivamente lo que te he contado, Eli. Dice el usuario que él no sabe nada de edición de fotos, que no gana nada con tanta repercusión porque ha tenido miles de comentarios, retweets y me gusta y todo esto, y que, en fin, que la gente piense lo que quiera, pero que ante tanto revuelo, él simplemente lo único que se pronunció fue para decir, yo no le he hecho ningún montaje a esta foto. Ahora, preguntaron a la gente del hotel, ¿había alguien en ese momento? En las cámaras de seguridad aparece algo extraño. Y el hotel, y los del hotel le dijeron, en principio no, no había nada en cámara y no había nada, no había nadie por allí, pero podría ser, lo dice el hotel, lo más que pienso es que podría ser algún huésped. Claro, si vemos la foto, es que si es un huésped está disfrazado, vamos, o sea, es de película, además de terror japonesa, de esas niñas vestidas de blanco con el cabello negro que le llega casi hasta el suelo, un cabello largo pegado a la cabeza que casi no se le ve el rostro, y eso es lo que podemos ver en la fotografía.
En la foto. Bueno, no es la primera vez que aparece, digamos, un fantasma, por llamarlo de alguna manera, en una fotografía. Y todos normalmente suelen tener bastantes cosas en común. Una de ellas es el color blanco. ¿Por qué los fantasmas van de blanco, Álvaro?
Pues fíjate, para aclarar esto y te cuento lo de los fantasmas de blanco, rápidamente le pregunté a un amigo que es experto en análisis de foto, que si no le nombro me mata. Se llama Luis Merino y él analiza este tipo de fotos buscando el fraude, precisamente el fotos paranormales.
Claro.
Y me dijo que para saber, él piensa que es un fraude, pero no lo puede saber al 100% porque tendría que tener la foto original, donde aparece la firma digital, que son unos datos, una fecha, parámetros, la hora, que si estuviera manipulada la foto saldrían otros parámetros distintos, otros datos.
Ya.
Entonces, sabiendo la firma digital de la foto, podríamos saber si es verdaderamente un montaje con una aplicación que te pega un fantasma, por decirlo de alguna forma, o si es una preparación, si una persona de carne y hueso estaba disfrazada, pactada con ellos para hacer este montaje de foto.
Ya.
Dicho esto, efectivamente, Eli, ni es la primera vez que aparece una dama de blanco en foto, ni es la primera vez que se habla de aquel arquetipo de la mujer vestida de blanco. En el mundo entero hay una página de Wikipedia dedicada solamente a la dama de blanco, mucho mejor la que está en inglés que la que está en español. Brasil, Canadá, Hungría, Irlanda, Japón, Filipinas, Rusia, Serbia, todos esos lugares tienen leyenda, y España por supuesto, de damas de blanco. En Madrid tenemos la dama de las siete chimeneas, de la casa de las siete chimeneas. Suelen ser historias trágicas de mujeres que han muerto por un desamor, o que se han o que han muerto de pena, o que se han quitado la vida, o que han sido asesinadas, y aparecen siempre en casas señoriales, en palacetes, en castillos, y se habla mucho de este tipo, o sea, es una constante que tienen vinculaciones con algo tipo afectivo, algo tipo amoroso, esas antiguas leyendas que vinculan una tragedia con la aparición del espectro de esa dama de blanco.
Bueno, pues tendremos que seguir hablando de damas de blanco, seguramente, y de fotografías de estas misteriosas. En este caso, pues todo parece apuntar a un montaje, pero hay algunas que realmente, en fin, os tienen a los expertos muy intrigados, porque son fotografías que se han sacado en un lugar donde no había lo que luego aparece en la foto. De esto tendremos que hablar largo y tendido, Álvaro. Pero hoy queríamos también hablar de un vídeo de un monje budista.
Sí, el vídeo es muy delicado. Lo he puesto en las redes, es un enlace, es un vídeo público, eso sí que es verdad.
Sí.
Lo ha publicado, además, alguien que es familiar de ese monje budista, es su bisnieta, y este se llama Luan Pho Jai. Este monje, que ha salido en internet muchas veces especulando a la gente que tenía 130 años. No, bueno, tiene 109.
Que no está mal.
Lo que pasa es que el hombre está bastante perjudicado. Y aquí hay que decir que en el vídeo, en esta cuenta de TikTok, la usuaria, que es su bisnieta, que se llama Aoyari13, con Y, Aoyari13, pues si la gente lo quiere buscar, ha subido un montón de momentos en los que aparece, pues eso, su bisabuelo, hasta donde sé, creo que ha fallecido recientemente, y por eso esta cuenta es un poco como de recuerdo.
Sí.
Y resulta que en los vídeos aparece una persona escalofriante, porque es una momia viviente realmente.
Sí, tiene la piel pegada, momia.
Sí, ha perdido la masa muscular, tiene la piel pegada a los huesos. La calavera se le nota perfectamente, es decir, parece una calavera cubierta por una fina capa de piel. Total, que aquí, en este vídeo que ha sido viral también, que ha tenido millones de reproducciones tiene el vídeo. Bueno, pues hay que profundizar un poco más en el tema. Es un monje budista tailandés. No tenemos constancia de que estos monjes practiquen lo que te voy a contar, pero es algo súper interesante, apasionante. Es una técnica de mortificación, que la mortificación se ha hecho también en algunos momentos de la historia en nuestro propio país, por monjas, por ejemplo, monjas que se emparedaban. Es decir, se guardaban en cuatro paredes sin ningún tipo de salida, y se quedaban en una continua oración hasta morir. y al cabo de un tiempo rompían esa pared y se veía como esa monja en algunas ocasiones se había quedado momificada en lugar de putrefacto el cadáver. Y entonces se hablaba de milagro y se hablaba de santidad. Esto ha pasado antiguamente, hoy en día está prohibido, tanto aquí como en cualquier otro lugar. Por ejemplo, donde más se habla de este tema, Eli, es en Japón. En Japón se llama Shokushinbutsu y es un proceso de momificación que tienen algunos monjes budistas de una corriente espiritual que se llama Shugendo. El Shugendo se llama el camino de la disciplina. Vive una vida durísima, de pobreza, de abstinencia, de todo tipo
de privaciones, digamos,
privaciones y además incluso a veces autolesiones. Sacrificios dicen que es por el bien de la humanidad. Eso sí, también hacen ayuda a los más necesitados, se meten en hospitales y demás. Y antiguamente, porque como te digo, desde el siglo XIX, Japón se empieza a modernizar a marchas forzadas, porque en el siglo XIX Japón estaba en la época medieval. Entonces deciden los mandatarios que esto se prohíbe porque está dando una imagen arcaica de este país. Entonces hoy en día no se puede hacer el Shokushinbutsu, es decir, lo se llama Buda viviente o la momificación en vida.
Qué barbaridad.
Es un proceso mediante el cual los monjes hacían una serie de ritos que te voy a contar ahora para acabar, digamos, en un lugar remoto, aislados, y en una constante oración, recitando unos mantras constantemente, sin comer, hasta fallecer. Ellos mismos podían prever o incluso provocarse de una manera que no podría decirse que es un suicidio, sino provocarse esa muerte que sumida en una constante oración, en un constante mantra. Entonces, para hacer este tipo de... Además, la apariencia que tendrían es muy parecida a este vídeo de TikTok, uniendo Eli, lo antiguo con lo moderno. Este vídeo de TikTok, este hombre que aparece ahí, aparece, por cierto, en el vídeo que he puesto en redes, dándole una bendición a sus nietas. Pero vamos, ya te digo, es un cadáver viviente. Pues sería muy parecido a lo que nos encontraríamos en estos monjes budistas japoneses. Hacían lo siguiente. Durante al menos 1000 días estaban viviendo en las montañas. Hay unas montañas sagradas, haciendo una serie de ejercicios, como por ejemplo hacían largas caminatas, peregrinaciones, hacían escalada sin ningún tipo de medida de seguridad, meditaban debajo de cascadas de agua helada y caminaban sobre las brasas. Algo que yo no me animo a hacer, ni siquiera en San
no,
Juan.
No, perdona, déjalo, casi.
No me animo. Y estaban después, Eli, comiendo solo cosas que se pudieran encontrar en la montaña, raíces, hierbas o cortezas de árboles. Para finalmente, cuando habían purificado su cuerpo, solamente bebían agua durante una temporada. Entonces se iban consumiendo y además se ha detectado que en algunas zonas donde se practicaba esta mortificación, las aguas contenían grandes dosis de arsénico. Entonces ellos, sin saberlo o sabiéndolo,
se estaban envenenando. Claro.
Y además envenenaban su cuerpo para que no acudieran ni siquiera las bacterias de la putrefacción. Ellos se encerraban en una oquedad donde se les proporcionaba simplemente agua cada cierto tiempo y ellos iban tocando una campanilla cada vez que terminaban de recitar sus mantras todos los días, y cuando en la aldea cercana veían que la campanilla ya llevaba tiempo sin sonar, se acercaban al lugar para ver cómo estaba. Si el hombre estaba putrefacto, no había cumplido su misión de, digamos, alcanzar una especie de iluminación en vida y por tanto no valía. Pero si el hombre estaba momificado, se ponía en un altar de un templo, todavía quedan templos en Japón donde están estos budas vivientes, y se le rendía pleitesía como un santo, que algunas leyendas contaban que no estaba muerto, sino una especie de estado de profunda meditación.
¡Qué barbaridad! Bueno, la verdad es que el vídeo y las fotos dan bastante grimilla, pero bueno, ahí están. En fin, tema interesantísimo que a lo mejor tenemos que volver a tocar. Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso. Nos escuchamos el próximo sábado a la 1 de la madrugada y la semana que viene aquí de nuevo. Un beso enorme. ¡Hasta luego!
Un beso, Eli. ¡Hasta luego!
Hay que resolver, don Donato, estoy que no... En fin, tengo mucha curiosidad por saber qué han dicho primero los oyentes.
Bien, a ver, en la opción menos votada, la 1:15 con el 10%. Conociéndome como me conocéis, no voy a poner una hora que esté fuera del programa.
Ah, bien.
Así que esa no es.
Vale.
El 10% os habéis equivocado. La de las 11:31 la ha votado el 20%.
Bueno.
Y luego, la de las 11:07 y 12:51, atención, 35% sí, cada una.
Hay empate. Hay un empate.
Sí.
Ahora tenemos que saber si los del empate han ganado o han perdido.
Pues unos han ganado y otros han perdido.
A ver.
A ver, es tan sencillo como el que adelanta 52 ¿sí? minutos es el de la izquierda, el que marca 11:59.
Te lo dices tú porque sí.
Bueno, te lo voy a enseñar como muestra. Si es que son míos los teléfonos, he hecho yo la foto. La foto es de las 11:07.
Bueno, pues han ganado los que han votado a las 11:07. Ahora vamos a la redacción, nos sentamos tranquilamente. Sí. Me cuentas cómo es esto, porque es muy complicado. Mañana otro juego de
abonanza
visual y otra edición de los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10.